Ayer, mientras grababa el Daily, se estaba descargando en mi iPhone 14 Pro Max la beta de desarrolladores de iOS 26 y más tarde también la de WatchOS 26. En este capítulo te voy a contar cómo han sido estas primeras 24 horas. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 12 de junio de 2025 y este es el capítulo 2777, pero esta vez de verdad, porque ayer lo dije y no era, pero hoy sí es el 2777. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 14 temporadas y más de 2.700 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, lo que te dará acceso a los capítulos exclusivos que se publican los lunes y los viernes, además del resto de capítulos con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 4 euros al mes eligiendo el plan anual y escúchalo en tu aplicación de podcast favorita. Pues sí, me he instalado iOS 26 beta para desarrolladores, una decisión impulsiva porque hace años que no me instalo una beta en el día 1. Sobre todo desde que el iPhone es también mi teléfono del trabajo, no tengo teléfono fijo, tengo una eSIM con un número de línea móvil del trabajo, y el Mac también, con lo cual pues doble motivo para no andar enredando con betas. Hubo un tiempo en el que sí me instalaba de inicio la beta en el iPad, porque el iPad era el dispositivo que menos usaba, lo que pasa es que claro, también eran las betas que menos nuevas extraían, ¿no? Eso ha sido evidentemente hasta este año que ya no tengo iPad, pero bueno. El caso es que bueno, lo he hecho y mis primeras 24 horas me muestran un cambio de interfaz, a lo mejor no tan radical como nos han querido vender. Y sobre todo un sistema que por dentro yo creo que es más o menos igual. Quiero decir, el consumo de batería de este primer día ha sido algo más elevado, pero nada del otro jueves. Y realmente, bueno, por supuesto está el Liquid Glass este por todas partes, pero hay momentos en los que, digamos, cuando no estás enredando directamente con la interfaz, sino que estás delante de lo que sería el contenido de las aplicaciones, hablamos siempre de las aplicaciones del sistema, hay cambios, pero no son cambios excesivos. Realmente no hay, no sé, quizás digamos esa estabilidad que le veo al sistema en sí lo que me hace sobreestimar los cambios estéticos, pero yo realmente pensaba en algo más radical, ¿no? No lo sé. Lo mismo en un teléfono nuevo, configurado como nuevo, con todos los fondos de pantalla nuevos, todo ese tipo de historia, el impacto es un poco superior. Pensando en que eran tonterías mías, me he ido a la web de Apple. Me he ido a la web para ver, digamos, las capturas de pantalla, ¿no? A ver qué es lo que yo me estoy perdiendo, qué es lo que no estoy valorando correctamente. Y lo que veo, mira, aquí en la pantalla de iOS 26 Preview, ¿vale? ¿Qué es lo que veo? Pues una pantalla de inicio con sus iconos y tal, que perfectamente podría ser, salvo evidentemente los colorcitos, que los iconos son distintos, perfectamente podría ser la de iOS 18, una pantalla de mensajes, que efectivamente pues tiene un fondo de mensajes, eso sí es nuevo, una pantalla de inicio que han hecho pues con el reloj mucho más estirado, le han aplicado este nuevo efecto donde el reloj se puede esconder detrás del fondo de pantalla y tal, y otra pantalla donde han, con la horterada esto, pues no se puede decir de otra forma, de los iconos translúcidos. Entonces, bueno, pues digamos que han hecho ahí un gran esfuerzo porque se vea muy distinto. Esa es la sensación que tengo. Aunque, bueno, pues si voy viendo las distintas pantallas, voy viendo que todo eso se repite mucho, ¿no? Es decir, las fotos evidentemente están centradas en las cosas que cambian profundamente y en las barras de herramientas con Liquid Glass, pero voy a dejarlo ya, no voy a seguir dándole vueltas porque ya te digo que la idea mía es que tampoco es para tanto el cambio. Pero bueno, en fin, ahí queda eso. Total, llevo 24 horas, que sabré yo. He tenido, eso sí, un poco la misma sensación que tuve con iOS 7. ¿Vale? Cuando salió iOS 7 en la beta, que también me la instalé, fue la que cambió, creo que fue la 7, sí, la que cambió el esquemorfismo por el diseño plano y minimalista, tuve la misma sensación que ahora, ¿no? Es decir, esto se supone que es muy bonito, esto se supone que me tiene que gustar, pero lo veo un poco hortera. En iOS 7 hubo, por ejemplo, muchos matices con los tonos de colores. O sea, yo recuerdo los primeros iconos de Game Center y otras aplicaciones del sistema que tenían como unos colores muy ácidos, ¿no? Muy fosforitos, y todo eso se suavizó de cara a la versión definitiva de septiembre y se suavizó mucho más en los dos años siguientes, ¿no? Y aquí me pasa algo lo mismo. Me pasa algo parecido, que veo muchos colores como muy chillones. Luego han aplicado un tratamiento a todos los iconos absolutamente que hace que se vean fatal. Yo supongo que es alguna forma de forzar a los desarrolladores a que actualicen sus iconos, ¿no? Pero para intentar darles un poco este flow líquido que tienen ahora, tienen como una especie de reborde de un color más claro y se ven mal todos los iconos. Incluso han jugado un poco con el equilibrio de los tonos de color de los iconos. Es un empujón directo a los desarrolladores a que tienen que actualizar sus iconos porque es que se ve mal. Había cosas que ya se veían mal en iOS 18 y que ahora están peor. Mira, por ejemplo, la Dynamic Island, cuando reproduces un podcast o música, ahí en la isla dinámica, si minimizas, se ve la portada cuadrada con el borde redondeado del disco o del podcast. Y esa portada cuadrada con borde redondeado dentro de la elipse, que es la isla dinámica, no queda nada armónico. O sea, son radios y curvas distintas. Queda fatal. Bueno, pues bienvenidos al infierno, porque cuando en la pantalla de inicio del iPhone eliges iconos grandes, esto queda horroroso, ¿vale? Porque con los iconos normales, los cuatro iconos del dock quedan más o menos ahí metidos en esa nueva píldora, por así decirlo, pero cuando eliges iconos grandes se ve horroroso. ¿Por qué? Porque el límite de los iconos grandes llega muy al borde del límite del dock y canta muchísimo las diferencias de radios, las diferencias de curvas. Espantoso, ¿eh? Es la portada del Daily Premium, si miras tu teléfono, si es que no estás usando Apple Podcast, claro, porque ahí no se ve, pero la portada del capítulo de hoy de la versión Premium es una captura de pantalla de cómo se ve el dock con los iconos grandes. O sea, muy mal, y eso ya sé que no tiene solución, porque cuando esta historia de la isla dinámica siempre se dijo, bueno, ahí Apple va a hacer alguna modificación seguro porque está claro que no queda bien, pues no han hecho ninguna modificación y esto supongo que nos lo vamos a tragar exactamente igual. He visto un par de vídeos en Mastodon de auténtico infarto que muestran el desaguisado que forma la transparencia del centro de control sobre la pantalla de widget lateral, por ejemplo, o sobre algunas combinaciones concretas de colores en los iconos. Y sí, yo no he obtenido resultados tan de infarto como he visto, pero sí que la transparencia del centro de control convierte en muy fosforito y muy desagradable el rojo de Apple Music y de Apple Music Classical. Y, como digo, no es nada agradable, ¿no? El desplegar el centro de control sobre cualquier pantalla va a dar un resultado como poco cacofónico. He visto unos vídeos donde al hacer ese despliegue, pues hay un fallo del sistema operativo y la pantalla no se oscurece, con lo cual son los iconos con toda su viveza contra la transparencia del centro de control. Eso es un error, ¿vale? Eso no sucede así, estamos en la primera beta. Lo normal es que cuando tú despliegues el centro de control, la pantalla que tengas en ese momento presente en tu iPhone, sean iconos, sean widgets, sea lo que sea, se oscurezca un poco. Pero eso no reduce la cacofonía visual que se forma. Esto le tienen que dar varias vueltas, la verdad. Hay un nuevo modo en la pantalla de bloqueo, como he dicho antes, para que la hora se pueda hacer más grande e incluso se mezcle con tu fondo de pantalla, ¿no? Si detecta las capas y todo esto, se esconda la hora detrás de una montaña, detrás de la cara del niño o lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, cuando haces esto, los widgets se tienen que ir abajo. Ya no, los widgets ya no se pueden quedar debajo, justo a ras del reloj, porque el reloj puede hacerse más grande, puede solaparse con la imagen. Entonces te manda a los widgets abajo. ¿Y qué es lo que ocurre con los widgets abajo? Que se mezclan con el nombre del modo. Esto evidentemente lo retocarán y tal, pero bueno, pues se suma a las malas sensaciones que te da el sistema en general cuando tú quieres ir probando las transparencias a tope. En general, este tema de la barra flotante con 3-4 iconos da un resultado muy regular, ¿vale? Y lo mismo pasa con las notificaciones en la pantalla de bloqueo sobre determinados fondos de pantalla. Se nota que el sistema es inteligente, es decir, el sistema lee el fondo de pantalla y trata de modificar los colores de la notificación transparente para que se pueda leer, pero estamos en una beta 1 y falla mucho en ese aspecto. Y luego no tengo yo claro, ¿sabes? Que yo esté desplegando en mi pantalla de bloqueo notificaciones y esté hacia arriba y las notificaciones vayan cambiando de color para adecuarse al fondo de pantalla, que son camaleones. Todo esto abunda en lo que ya se ha comentado mucho de problemas de legibilidad de textos e iconos por todas estas movidas transparentes. Por parar de quejarme un poco. Muy bien la nueva aplicación de teléfono. Algo confusa la nueva barra de Safari, pero estoy ahí para acostumbrarme. Y estupenda idea la aplicación Juegos. Aunque parezca una tontería, aunque parezca la enésima forma de Apple de esquivar no sé qué pelea con la Unión Europea o con no sé qué juez, esta aplicación Juegos es todo lo que nos prometió Game Center y que nunca nos dio. La verdad es que las primeras sensaciones buenísimas. Y luego otra cosa, que esto ya es muy personal, y es que por fin puedes crear un atajo que te activa una de tus SIMs y te la pone por defecto como SIM para llamada y como SIM para datos móviles. Y por supuesto puedes crear otro atajo que te desactive la SIM. Ahora ya solo me queda, una vez que haya hecho bien hechos esos atajos, automatizarlos para que se activen esos atajos al comienzo de la jornada laboral, justo cuando se activa el modo de concentración trabajo, pues que también se ejecuten esos atajos y en ese momento la SIM del trabajo se active y a las 3 la SIM del trabajo se desactive. En general, por todos los cambios que espero y por todo lo que llevo visto en solo 24 horas, también es verdad, creo que va a ser un verano interesante. Espero tus comentarios en mastodon@milcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord para suscriptores de Milcar Daily Premium y Weekly. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Milcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y escucha también los capítulos exclusivos de lunes y viernes en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves. Un saludo y hasta mañana. We'll be right back.